De la mañana lo he dicho, nos vamos a fijar mucho ese nombramiento hoy de Felipe VI como nuevo rey de España. Parece que empieza con mal pie. Vamos a hablar de ello en la tertulia. Tenemos media hora por delante y están con nosotros, primero, en el estudio de Donostia, Mikel Aramendi. Uno, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, y tenemos atrás de la línea telefónica a Joseba Grecha por un lado. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Egunon, y Iker Urbina también. Hoy creo que en las tertulias por primera vez con nosotros. Egunon, Iker, taongietorria.
Bai, egunon.
Bueno, ya os avisaba ayer, como es lógico, íbamos a empezar a hablar de la proclamación de Felipe VI como nuevo rey de España y de las diversas vertientes que tiene el tema. Mikel, empiezo contigo, si te parece. Ha empezado con mal pie, ¿no?, con eso de la derrota de la Roja ayer contra Chile.
Bueno, no sé si hay una relación directa, pero desde luego los augurios, y en estas cosas de la monarquía, yo creo que el tema ese de los augurios y las brujerías y las conjunciones astrales, etcétera, se suelen tener algo en cuenta. Desde luego, si hay que guiarse por los astros del fútbol, la cosa, en fin, ha empezado majestuosa, vamos. Yo tengo una risita desde anoche que no sé qué, no sé. Me va.
Ya lo notamos. Joseba, Iker, ¿cómo os parece? No sé si sabéis si opináis que el fútbol puede afectar a este tipo de cuestiones.
Hombre, para empezar va a afectar que no va a poder ir como rey de España al partido de España ni de semifinales, ni final, ni cuartos, ni siquiera, ¿no? Si es que pretendía ir, por lo menos. Que suele ser la típica visita que hacía como príncipe, y lo que hacía como príncipe pues no lo va a poder hacer como rey. Por lo tanto, bueno, no sé si va a afectar, seguramente en el sentido objetivo puro y duro no, pero desde una perspectiva de protocolos y cosas de esas, pues sí, porque seguro que tenían pensado ir a alguna mínimamente fase, llamémosle final, ¿no? Es decir, pues por lo menos a cuartos. Y pasó lo que pasó, porque la Roja, la verdadera Roja, que es la selección chilena de toda la vida, le ha ganado a la otra Roja.
Iker.
Sí, bueno, leía hoy a la mañana en no recuerdo exactamente en qué periódico, que en cualquier caso, bueno, pues nos íbamos a ahorrar unas cuantas dosis de españolidad, ¿no? Y tenemos recuerdo de hace 4 años de todo lo que tuvimos que sufrir, y bueno, eso está claro que nos lo hemos ahorrado nosotros y ellos se estarán lamentando. Bueno, ahora solo queda pensar que ese augurio del que hablaba Mikel también se pueda producir quizás con la monarquía española, ¿no?
Bueno, hablando de augurios y no augurios, ¿qué esperáis de la jornada de hoy? ¿Cómo vais la jornada hoy? Porque se habló de que va a ser un nombramiento austero, de que no se va a gastar mucho dinero, de que no vienen personalidades o mandatarios internacionales. Digamos, sobre todo el tema protocolario, Joseba, ¿tú qué dirías?
Bueno, pues no sé, yo no voy a ir. Por lo tanto, podía haber ido, tenía mi sitio incluso allí, pero evidentemente no voy a ir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo que han evitado hacer cualquier alaraja y hacer cualquier dispendio, y estará todo medido milimétricamente. Lo que pasa es que no es cuestión de cuántos fastos se hagan, que también, evidentemente, porque después en el acto, que por muy sencillo y austero que sea, pues en el Congreso de los Diputados, que es donde va a jurar su cargo, fuera va a haber desfile militar, que él va a entrar vestido de capitán general. Y bueno, a mí la verdad es que entra vestido de capitán general pues no me hace ninguna gracia, ¿no? Podría decir que me da igual, porque ya que no es mi rey, pues como si quiere venir vestido de pues, lo que sea, ¿no? Pero creo que es echarle mucha polilla, ¿no? Es muy rancio eso todavía, ¿no? Tener que entrar. Una cosa es que por la asignación que tiene, y es un pleo y todas esas cuestiones, que es capitán general de los ejércitos, etcétera, pero priorizar eso desde una perspectiva en un lugar civil como es el Congreso, pues ya me parece que es empezar con mal pie, porque es repetir lo que hizo su padre hace muchos años, ¿no? Podía haberlo evitado y no lo ha hecho.
Mikel, segundo. Ah, sí, Joseba, continúa, pensé que ya has terminado.
No, y segundo. Sí. Y en cuanto al después, la recepción o lo que va a ser el Palacio Real, pues ahí sí va a haber mucho más gente, muchísima gente, ¿no? gente que lo que se llama el famoso besamanos, ¿no? Que seguramente pues será uno de los días más importantes de su vida poder asistir a eso. Yo entiendo y respeto, no comparto evidentemente el que sienta eso. Pero bueno, sí creo que habrán medido que no haya sido. Incluso algunos habrán criticado que siendo el día que es, pues que se debería de haber todavía gastado. Cuando digo gastado no estoy refiriéndome solamente a cuestión de dinero, ¿no? O sea, dispendiado más, porque esto pasa solamente una vez en la vida, etcétera, etcétera, y se pueden ahorrar otra serie de cuestiones, pero el día de hoy queda mucha esto, ¿no? Tenemos que pensar que la Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, ha pedido que los madrileños se engalanen en las calles y todas esas historias, ¿no? Bueno, entiendo, es su rey, es su ciudad y es su historia, ¿no?
¿Le han hecho caso?
Por lo tanto,
¿no se va?
Pues no tengo ni idea, porque como no estoy en Madrid hoy, pues no tengo ni idea si le han hecho caso o no. Seguro que muchísima gente sí. Lo que sí he oído es que el recorrido que van a hacer pues va a pasar por unas calles en las que ya de por sí el ayuntamiento va a engalanarlas, independientemente de que los ciudadanos... Yo creo que sí, que muchísimos ciudadanos lo harán, ¿no? Y que han evitado pasar pues por calles, llamémosle, con gusto republicano. Es decir, van a pasar por calles en las que la gente que vive, pues no le veo yo muy, muy republicana, ¿no? Por lo tanto, pues, es decir, que no van a pasar por el centro de Lavapiés, para que nos entendamos. Pero bueno, así todo, creo que eso es lo que se ha pedido. Uh-huh. Por lo tanto, y resumiendo, lo que te he dicho, me parece que el primero pisa ya con un pie que no me gusta, que es el de ir vestido capitán general de los ejércitos.
Bueno, ya sabéis, Iker, Mikel, que la policía ha prohibido cualquier tipo de bandera o símbolo republicano hoy, que se acerque a ese recorrido de Felipe VI.
Bueno, habría que ver la legalidad de esa prohibición, pero me imagino que no va a dar tiempo y en cualquier caso, si alguien acudiera a un juzgado con esa reclamación, pues el juez de turno se la tomaría con papel de fumar e intentaría archivar aquello rápidamente. No veo yo qué base legal pueda haber para impedir la exhibición de cualquier símbolo pacíficamente. Pero bueno, o sea, es decir, en este país o en ese país las cosas están lo suficientemente a flor de piel como para que hasta eso se de eso se haga una especie de casus belli, ¿no? Yo, realmente, del día de hoy, protocolos aparte, que creo que, en fin, le intentarán dar el realce que quieran, pero ahí hay un señor cacao, empezando por la familia de Marras, en la que las asistencias y las no asistencias pues han sido tasadas, no sé muy bien en función de qué, pero bueno, a mí el protocolo, no voy a decir que me la resbala totalmente, pero bueno, me parece que es una cuestión secundaria. Yo estoy esperando un poquito el discurso, digamos, de la corona, por cuanto que entiendo que tiene que ser una pieza política de cierto fuste, al menos habrán tenido que trabajar unas cuantas horas, unas cuantas manos en ello. Creo que va a ser más significativo desde el punto de vista de lo que no va a decir que de lo que va a decir. Lo que va a decir, pues la mitad casi sería capaz de adivinarlo y la otra mitad, en fin, con un café seguramente también. Pero bueno, no deja de ser una especie de programa de, no de gobierno, pero sí de reinado. En fin, en todo esto a mí me viene a la memoria, como ya viví la del antecesor y padre, claro, entonces se pensaba que Juan Carlos iba a ser un reinado breve, o sea, decía, es más, algunos ya lo motejaron antes del acceso a la corona como Juan Carlos I el breve. Luego la brevedad han sido casi 40 años, o sea, faltan 200 días, le han faltado 200 días o así para igualar a Franco. En cambio, quizás con Felipe VI puede ocurrir exactamente lo contrario. En principio, cualquiera diría que es hasta que le dure la vida, porque claro, uno de los grandes problemas de la monarquía es que, o sea, es un mandato político sin fin prefijado, lo cual lo hace absolutamente contrario a cualquier uso mínimamente moderno. Pero, en fin, cuando una monarquía se plantea así, en las condiciones en que se plantea la de este señor, tiene muchas probabilidades de no llegar a término, o sea, de acabar antes de tiempo. Me parece que que por de pronto parte en unas condiciones bastante problemáticas, pero es que aparte de unas condiciones problemáticas, a mí me parece que el conjunto de fuerzas que le sostiene está en este momento tan traído con alfileres que, bueno, o sea, el Estado español no es un Estado netamente monárquico, y la gente que es realmente monárquica en el Estado español lo es en un sentido tradicionalista, yo diría que cuasi absolutista, Y en cambio, pues el resto son, digamos, accidentalistas políticos, como el tal Felipe González, que se proclamó el día pasado así. Pero me da que la sociedad, en líneas generales, es lo suficientemente contemporánea como para darse cuenta de que nada de eso tiene sostén. Pero, y además, que los que corporeizan la entidad tampoco tienen las virtudes para hacer de una entidad mediocre como es la monarquía algo sobrellevable. Entonces, bueno, la cosa en tiempos de Juan Carlos I ha acabado en donde ha acabado. Yo no le veo dotes al chico muy preparado como para levantar, en fin, como para venirse arriba, que se dice. Esto efectivamente tiene bastante parecido con La Roja y creo que viene un largo periodo de no llegar a cuartos.
Bueno, hablando de protocolos, esto también tiene, esta pregunta también tiene mucho de política. Iker, te lo pregunto a ti. Imagino que abrirás el debate. El Lehendakari Iñigo Urkullu sí participa hoy en el acto de proclamación de, bueno, pues, de Felipe VI. Y en Amaior no estáis de acuerdo. ¿Opináis que no debería haber acudido o no debería acudir?
Sí, bueno, al final yo creo que Mikel ha tocado también un poco el tema, ¿no? La cuestión es identificar realmente lo que hoy ocurre o lo que ha ocurrido con la abdicación del rey, a qué responde, ¿no? Y nosotros a ese nivel tenemos claro que responde a una operación por parte del Estado de bastante más profundidad y, a grosso modo, busca la continuidad, ¿no?, de lo que fueron los 40 años anteriores para llegar, digamos, solapar otros 40 años con un mismo régimen, con lo que eso supone en Euskal Herria, ¿no? Hablabas antes de austeridad en el protocolo. Austeridad en el protocolo, ya veremos con posterioridad, porque seguramente se sabrán lo que económicamente ha supuesto todo esto, que es una cuestión posiblemente de segundo orden. En lo que sí que han sido austeros también ha sido en el propio procedimiento para realizar todo este cambio, ¿no? Dejando al margen a la ciudadanía de su país, por supuesto, a la de Euskal Herria, y creemos que es significativo del nivel democrático del Estado español en este momento y en los últimos en las últimas décadas, ¿no? Claro, partiendo de ahí y nuestra posición, en efecto, nosotros nos hemos pronunciado claramente y así se le solicitó desde H. Bildu no solo a Urkullu, sino también a la presidenta Barcina, que no acudiesen a este acto, por entender además, y en el caso de Urkullu claramente, que hay una cuestión de fondo que es fundamental y que va a marcar los siguientes años. Y es si somos capaces, teniendo en cuenta cuál es la realidad social en Euskal Herria, que ha quedado meridianamente clara una mayoría que exige que se respete el derecho a decidir, que exige que se reconozca Euskal Herria como nación, si vamos a ser capaces de responder a esa operación que se está poniendo en marcha por parte del Estado, si vamos a ser capaces de hacerlo como pueblo, ¿no? Y entendemos que las explicaciones que se ha visto obligado también, y esto es significativo, ¿no?, porque es muestra precisamente de que la gran parte de la sociedad vasca, yo creo que no entiende que Urkullu esté en un, que Lehendakari esté en un acto de este tipo, en el que las explicaciones, como decía, nos habla de cortesía. Bueno, yo es cierto que yo la cortesía la entiendo en el momento que existe un respeto mutuo, pero no nos encontramos ante una relación de este tipo. Lo que nos encontramos es ante una relación de dominio, ¿no?, de sometimiento, digamos, en términos, en este caso, de respeto a lo que es los derechos que como pueblo nos corresponde. y por lo tanto, claro, en hablar de esa, en ese sentido de cortesía, yo creo que no tiene cabida. Lo que hablamos es precisamente de lo que decía Urkullu, que no hablábamos, que es precisamente de rendir pleitesía a la monarquía en un acto, sí, una monarquía en el siglo XXI, pero que claramente, como decía, supone, pues tiene más que ver con un acto de sumisión y de sometimiento que cualquier otra cosa. Por eso creemos que, y de ahí nuestro llamamiento, que el PNV no puede cometer el mismo error que cometió en el año 77, legitimando lo que pretende ser esta operación, que al final es un lavado de cara para imponer otros 40 años, una reforma de la reforma, pero para dejar los pilares básicos del Estado, que ya sabemos, ya los hemos conocido de primera mano cuáles son, en el mismo Estado, ¿no? Por lo tanto, por eso creemos que no tiene ningún sentido que Urkullu esté presente ahí, y lo que reclamamos es que tanto Urkullu como el PNV hagan caso a la mayoría social de Euskal Herria, y en este caso yo creo que eso pasa por un posicionamiento claro, no tanto ya en el acto de hoy, que está presente ahí, pero sí para afrontar este proceso, el proceso que va a iniciar el Estado de manera inevitable para afrontarla como pueblo, y fundamentalmente sobre una base de respeto y reconocimiento de Euskal Herria por un principio básico de democracia.
Bueno, proclamación, Urkullu, va a estar, Joshua, primero tú y luego tú, Mikel.
Yo quería decir dos cosas un poco, yo quería diferenciar. Primero, esta cantinela constante de la izquierda abertzale de decir lo que tiene que hacer el PNV constantemente es algo ya que viene históricamente, ¿no? Y esa cantinela de utilizar la legalidad española, los símbolos españoles, las instituciones españolas, etcétera, en base a criterios que solamente ellos entienden, cuando ellos los entienden y de la manera que ellos los entienden, también. Por lo tanto, es decir, podríamos utilizar esa simbología para saber por qué está la izquierda abertzale en una institución española, por qué tampoco fue acudido a donde el rey cuando acudió al principio aquello de majestad, etcétera, etcétera. Es decir, aquí consejos vendo, para mí no los tengo. O por qué pone banderas españolas, es decir, y todo aquello que ha dicho después Iker, eso se puede hacer igual, independientemente de acudir o no acudir. Yo personalmente, si no hubiera acudido el Lehendakari Urkullu, no me hubiera preocupado en absoluto. Pero entiendo perfectamente que como Lehendakari de todos los vascos que es, vaya en representación o vaya de una perspectiva de cortesía o de diplomacia. De la misma manera que el señor Rejondo acudió a donde su majestad el rey Juan Carlos cuando fueron elegidos diputados. De la misma manera. Y el proceso soberanista que en Cataluña está en marcha y la velocidad que lleva no tiene nada que ver para que Artur Mas acuda hoy. No creo que ocurra nada ni que nadie cuestione la, llamémosle, la integridad, el abertzalismo o lo que sea de un señor como se llama Artur Mas porque hoy acuda él. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, podemos hacer, darle muchas vueltas, pero lo que no se puede es utilizar la simbología española, la alegría, en base a la conveniencia de cada uno. Esto sí, esto no, esto ahora sí, porque yo estoy ahora, esto no, porque no estoy ahora, esto sí, porque me interesa. Cuidado. Vamos a ver. Por lo tanto, todo el discurso político que Iker ha hecho después, podemos utilizarlo siempre que queramos y para todo. Y también yo podía decir, y podemos cuestionarnos aquí, ¿qué hacen las banderas españolas en ayuntamientos guipuzcoanos que las ha puesto Bildu, y entonces todo eso es símbolo de que aceptamos la opresión y que aceptamos la, digamos, ser súbditos de otro estado, etcétera, etcétera, etcétera? Porque claro, si la respuesta es porque lo impone la ley, también podemos decir porque lo impone la ley otra serie de cuestiones. Por lo tanto, no vendamos consejos para otros, apliquémoslos, porque consejos a la izquierda abertzale de la sociedad vasca también las ha dado muchísimas veces y no le ha hecho caso. Creo que en este sentido tenemos que diferenciar lo que es el proceso que pueda haber en marcha en un país, etcétera, 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 con lo que es una cuestión como la de hoy, que creo que Urkullu además ha explicado claramente. Yo, conociéndole a Íñigo, creo, precisamente además, que como lo ha dicho él, no va por gana propia, sino por lo que representa.
Mikel, si quieres algo sobre este tema de cortesías, protocolos, etcétera, y luego os hago una última pregunta.
Bueno, escasamente, ¿eh? Desde luego lo que no voy es a terciar en este rifirrafe entre dos fuerzas políticas vascas, porque no me toca ni hacer de juez ni nada de eso. Yo suelo, en fin, sé que la diplomacia es una cuestión que hay que realizar siempre con una pinza puesta en la nariz, ¿eh? Y así se ha hecho a lo largo de los siglos y seguramente se va a tener que seguir haciendo. En ese aspecto no le doy mayor importancia. En cualquier caso, sí le doy cierta importancia, digamos, al trasfondo que hay, porque claro, nosotros nos estamos fijando en el caso Urkullu, pero en Cataluña también ha habido un caso más sobre esta cuestión, ¿eh? O sea, es decir, más también ha ido más bien tirado de la oreja por, entre otras cosas, por intentar mantener su propia coalición política, que a su vez es reflejo de otra serie de cuestiones. Hay una cuestión de fondo, indudablemente. Artur Mas, Urkullu o bastante otra gente son representantes electos del pueblo. Felipe VI no. Y esto es una cuestión importante, o sea, es decir, se mantienen las cortesías o los modos diplomáticos con una persona que no voy a decir que es un dictador, pero tampoco es un dirigente político electo, y por lo tanto respeto el justo, nada más, como cuando viene Mohamed VI, que estará por otras normas, etcétera, pero de electo no tiene absolutamente nada. Es el problema de fondo de la monarquía. Claro, esto nos lleva a que la reina de Inglaterra tampoco podría ser recibida como dirigente electa. Realmente no se suele prodigar en visitas internacionales y por lo tanto nos ahorra el problema.
Bueno, una última pregunta que os hago a los tres y la respondéis lo más brevemente posible, porque nos quedan 7 minutos. La monarquía española solo tiene en estos momentos el respaldo, bueno, es verdad que está UPyD también, UPN, etcétera, pero bueno, básicamente de Partido Popular y PSOE, no es lo mismo que en el 78, y además tenemos también el proceso soberanista catalán, tenemos aquí en Euskal Herria, bueno, pues el contexto político que tenemos, tenemos también otros bueno, pues otros fenómenos como el de Podemos. ¿Qué auguráis al régimen español a corto medio plazo? ¿Con esto se deja atado todo atado y bien atado? No, bueno, ¿qué auguráis? ¿Cuál es vuestro, bueno, qué dice vuestro bola de cristal, vamos a decirlo?
Bueno, en fin, por romper el fuego, yo creo que, no sé, no le voy a augurar un reinado corto a Felipe VI, tiene una edad que, desde luego, biológicamente, y si hubiera, digamos, un continuum político, le permitiría prácticamente tener otros 40 años de reinado. De todas formas, me da que la estabilidad política española no va a dar para 40 años. Aquí hay unas líneas de fractura muy claras, y esas líneas de fractura lo que me vienen a decir a mí es que en este momento la monarquía es una institución fundamentalmente de las élites centrales. O sea, que la monarquía tiene escaso o nulo predicamento en lo que llamaríamos las periferias, incluso en las élites de las periferias. Claro, ¿cómo se engarza la élite central, fundamentalmente madrileña, con esas élites periféricas y con el pueblo en general? Pues es un problema bastante proceloso, pero por ejemplo, la manera en la que se está solucionando la crisis no está reforzando esas ligazones, sino que las está reventando. Por lo tanto, tiempo de nubarrones. En cualquier caso, me da que la institución no es muy hábil. No es cierto que Juan Carlos haya sido un monarca muy hábil, simplemente ha sabido gestionar un capital político que en el fondo reposaba sobre el miedo de la ciudadanía a una vuelta atrás de otros 40 años de dictadura o algo así, y a partir de ahí pues se le ha dado por bueno, por mucho que la gente no considerara que en absoluto se aproximara al ideal. El problema en estos momentos es que yo creo que estamos en sociedades lo suficientemente maduras como para exigir que nuestra representación política corresponda con nuestros deseos, y por lo tanto que eso que ahora damos en llamar derecho a decidir, pero que podemos llamar de otras maneras, o sea, es un hecho incontestable. En ese hecho incontestable, ayer le oí al profesor Aguirre Azcuénaga esbozando la tesis de que o Felipe VI es capaz de generar una monarquía plural y aprovechar una, digamos, pretendida capacidad mayor de la monarquía para gestionar pluralidades que no las repúblicas, que él entendía que tendían a ser unitarias, Bien, eso es una hipótesis posible. No creo que en este momento ni Felipe VI ni su entorno estén en esa sintonía. Desde luego, la élite central española no está en esa sintonía. Si Felipe VI quisiera hacer algo de eso, o sea, me da que primeramente tendría que romper con bastantes de sus lastres e hipotecas ahí, y no le veo en esa actitud. Más bien, yo creo que va a intentar hacer continuismo. El problema es que los tiempos, yo creo que tienen poco margen para el continuismo.
Iker, eso va.
Solamente, Dai, no, solamente. Es decir, yo no sé cómo va a ser el futuro. Evidentemente, hoy podíamos haber hablado más en profundidad sobre lo que supone la monarquía, sobre lo que es la antítesis de la república, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tengo claro es que esto se ha producido, y yo lo dije antes también, tras un pacto tácito entre el Partido Socialista y el Partido Popular de dejar las cuestiones básicas atadas y organizadas para que no hubiera nada. Esto no se ha producido hasta poder convencer, entre comillas, al Partido Socialista. El Partido Socialista ha asumido como tal la tarea de mantenimiento de la monarquía en el Estado español como uno de los pilares constitucionales, y a partir de ahí se ha hecho. Por lo tanto, tendrá la fuerza que tenga en base a la fuerza que tengan sobre todo los dos partidos que sustentan esto, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Cualquier desmembramiento de cualquiera de esas dos, de ese concepto bipartidista tan, tan potente que las grandes fuerzas españolas siempre pretenden, creo que será lo que condicione la fortaleza o la continuidad o no continuidad de Felipe VI. Independientemente de que él lo haga bien, lo haga mal, sea más majo, sea más simpático o sea más preparado que el otro. Eso no estamos hablando de eso. La monarquía es un concepto que yo personalmente no lo entiendo. Entiendo a los prácticos de la monarquía que dicen, ante una república, no sé ni cómo puede ser, prefiero un valor seguro como este, aunque para mí la monarquía no me guste. Es decir, que ese pragmaticismo o accidentalismo, algo que se repetía en otros lares españoles, pues puedo entender. La mayoría de los españoles han sido hasta ahora juancarlistas, que no sé ni si eran ni monárquicos. O sea, lo que eran carlistas porque le veían y les daba garantía y seguridad y ese tipo de cuestiones que verdaderamente me dan una pobreza política muy importante, ¿no? Pero dicho esto, pues no sé cómo será. Será en base a la capacidad de sustento que tengan, sobre todo esas dos cosas, y la capacidad de horadamiento que puedan tener otros procesos como el catalán, el vasco o internamente partidos que poco a poco están emergiendo en el Estado español.
Iker, muy brevemente.
Sí, yo brevemente, dos apuntes. Y partiendo del análisis que hacía Miquel, que yo creo que es adecuado, muestra de la debilidad, no solo de lo que ha sido el proceso de sustitución del rey, sino lo que es el proceso que se ha puesto por parte del Estado en marcha, es cómo se ha realizado que era lo que anteriormente decía, ¿no? Evitando cualquier pronunciamiento y cualquier debate, limitándolo al máximo. Yo creo que es un síntoma claro. Sin embargo, la clave, yo la sitúo precisamente en que aquellos que defendemos algo diferente, tanto en el Estado respecto del Estado como en Euskal Herria respecto de Euskal Herria, seamos claros en nuestros pronunciamientos y realmente hagamos una apuesta clara por aquello que defendemos, y en este caso la intervención anterior no era en un sentido de dar ningún consejo al PNV, sino de hacer una aportación en el sentido de que es absolutamente necesario para afrontar este proceso, hacerlo como pueblo y sobre una base fundamental, y es sobre el reconocimiento del mismo y sobre el respeto absoluto al derecho a decidir. Si en eso somos claros y somos contundentes, evidentemente, tanto la monarquía como la actual situación que vivimos tendrá un cambio.
Por cierto, dejadme que os haga un comentario. Acabo de ver en Twitter, entraba ahora mismo un paquete enorme así envasado en papel marrón al Congreso. He pensado que era una empanada o algo así, me entraba el hambre, y no, es la corona, ¿eh? Personalmente no me apetece, pero parece ser que es la corona que le está metiendo al Congreso. Bueno, tenemos que terminar, que pasa ya un minuto de las 9 de la mañana, así que Iker, Mikel, Joseba, Miesker.
Ayo, buen
Agur.